Esta pista está cabrona.
Bipín, bipín, bipín.
Mira, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima.
Eccentrics on the fucking.
Mira. Bienvenidos a Acordes y Rimas. Estamos en el micrófono sin estar en una tarima. Mi nombre es Chris, ando con el Joti Luis tirando contenido, quedándonos con todo esto aquí, resemoñando mucha música y películas. Tenemos a la compa con dolor en la vesícula.
Saludos y muy buenas noches. Esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Ando con Luis Raúl García Roena.
Saludos.
¿Qué es la que hay?
Bueno, nada, estamos aquí para hacer un capítulo que prometimos hace tiempo. Hace mucho tiempo.
De un año o dos.
No, yo diría que más, sí, como dos años, casi tres. Mencionamos un poquito en este disco en un review que hicimos. No recuerdo en cuál fue, pero sé que lo mencionamos.
Nosotros hablamos de este disco en uno de los primeros episodios que tú y yo grabamos, que fue lo mejor de 1969.
Ok. Sí. Y desde ahí lo prometimos.
Desde ahí dijimos como que tenemos que hablar de ese disco. Eso fue como en el 2019, que esto estábamos hablando de 50 años atrás. Uh-huh. Y lo mejor es de 50 años y dijimos, ah, tenemos que hacer ese disco. Y lo vinimos a hacer 4 años después. Pero lo hicimos.
Y estamos aquí.
Mira, hoy yo me serví una copita de vino. Tengo aquí... un tabaquito.
Bate revoluciones.
Puse musiquita de fondo.
¿Tú esperas que la gente se sienta de la misma manera cuando nos lo está escuchando y que se dé un whiskycito? Se siente un adulto completo. Se siente un adulto completo y se tiren para atrás a escuchar esta obra de arte musical.
Este episodio yo debería tirarlo en vez de temprano por la mañana, como a las 6 de la tarde, ¿verdad?
Sí, un domingo.
Un domingo. Yo voy a intentar no hablar malo. Porque, pero My Davy, lo más seguro me las va a sacar.
Sí. Definitivo.
Esto es. Nosotros tenemos un Patreon que está a $6 el mes. En ese Patreon, no dije ni 6 pesitos, dije $6. Uh-huh. En ese Patreon hay recomendaciones semanales. Hay reseñas exclusivas para nuestros Patreons. Los que nos piden, los reseñamos ahí. Hacemos notas y noticias en vivo por cámara con todo el mundo ahí comentando en el chat. Hay skips, hay la vieja rockera, la señora rockera. Tenemos un montonzote de cosas allá. Desen la vueltita. Vámonos ahora para nuestro disco. Vamos a estar hablando del In a Silent Way de Miles Davis. Esto salió el 30 de julio de 1969. Diantre, la lista de músicos son Miles Davis en la trompeta, uh-huh, Wayne Shorter en el saxofón soprano, John McLaughlin en la guitarra eléctrica, Chick Corea en el piano eléctrico, casi nada, Herbie Hancock en el piano eléctrico.
Yo te siento la emoción en tu voz leyendo esto.
Yo me estoy cogiendo mi tiempo aquí. Joe Zawinul en el piano eléctrico y el órgano. Dave Holland en el bajo doble. Qué clase animal hay ahí.
Qué clase animal, de verdad. Ajá.
Tony Williams en la batería. Y un par de cositas más, pero estos son los músicos principales de este bandón.
Esto... Si tú decías y llegaron por la tarde Charles Mingus, Thelonious Monk y John Coltrane, y en verdad tú no hacía falta más ningún disco de jazz ever en la historia.
Ni me sorprendía casi, cabrón. Si, ¿quién más falta? No.
¿Quién más falta?
Esto fue grabado en el estudio B de CBS. Terry Street en New York en febrero 18 del 69 en una sesión de 3 horitas. Esto también es para el label Columbia.
Increíble, ¿verdad? Increíble.
3 horitas.
3, nada más.
¿Te acuerdas que hace un ratito estábamos reseñando el Defenders of the Faith de Judas Priest y dijimos que el label era Columbia y que íbamos a hablar mucho de Columbia? Pues este sí. Otro disco de Columbia que vamos a reseñar este año de muchos. Vamos a empezar con la producción que está a cargo de Teo Macero, y eso yo te lo voy a dejar a ti.
Mira, imagínate esto. Imagínate una comprensión de Miles Davis de 2 años anterior a esto. Estamos en el 69, ¿ok? Antes del 69, que serían 67 y 68, Miles Davis saca Miles, Sorcerer, Nefertiti, Miles in the Sky, Felicia de Kilimanjaro. ¿Qué nosotros podemos esperar que viene para después?
Ya, se podía retirar.
Ok, estamos hablando, ¿verdad?, que entre producción y producción vamos por 42 producciones musicales, ¿ok? Entonces, en los últimos dos, Miles in the Sky y Felicia de Kilimanjaro, Miles empieza a tocar de oído más o menos como el ambiente eléctrico. En este momento están saliendo bandas como Jimi Hendrix, Led Zeppelin. El rock está empezando a coger un boom en el mundo bien importante. Y aunque los estilos viejos están rechazando este estilo nuevo, ¿verdad? Hay gente que son... Exacto. Sobre todo en el jazz. Hay gente que son genios sobre la tierra, como Miles Davis y como fue Herbie Hancock también en un futuro, probando lo mismo en una cosa que vamos a discutir en un par de capítulos después cuando hagamos otros discos. Pero Herbie Hancock tuvo la misma visión de Miles Davis. Empiezan a adoptar nuevos sonidos y a decir, hay cosas aquí que se pueden incorporar. Pero tú necesitas un productor que tenga la misma visión que tú para tratar de darle forma a esta idea. Y en ese momento no había un productor y un editor musical en el jazz como Teo Macero. Teo Macero es una leyenda. Y yo te diría en la música en general. ¿Ok? Este tipo estuvo envuelto en la producción de A Kind of Blue de Miles Davis. Estuvo envuelto en Time Out de Dave Brubeck. ¿Ok? Otra vez lo digo, Time Out de Dave Brubeck. ¿Tú sabes qué está en Time Out? Take Five. Take Five, una canción bien, bien pequeña en el jazz. Estuvo envuelto en la producción del primer disco de Thelonious Monk, que fue Monk's Dream. O sea, estuvo envuelto en las dos primeras producciones de Charles Mingus. O sea, este tipo, además de saxofonista, es un genio musical. ¿Por qué? Porque en el momento él adoptó técnicas en la música y en el estudio de grabación que después se iban a convertir en la norma. Pero en ese momento no eran la norma, ¿ok? Si tú te pones a ver, mira, ¿qué hicieron en estas cintas, Miles y Teo? Ellos tomaron las cintas de las sesiones de Nazarene Way y transformaron los sets hermosos que estaban teñidos de folk y llenos de melodías de dos piezas musicales. Y entonces empezaron a utilizar técnicas de proliferación de bucles de cintas, recortes, ediciones, jump cuts en secuencias de rock de lo que después iba a ser el pop y mucho antes de lo que se iba a convertir después en el hip hop, porque aquí hay de la estructura también y desarmaron las grabaciones originales y las ensamblaron fuera de cualquier estructura o estructura de jazz tradicional o aceptada en ese momento. O sea, el jazz siempre se tocaba de una manera. Tenía un nacimiento, un génesis y un final. Esa era la estructura. Todo tenía que ser fluidez. Y todo tenía que ser en el momento. O sea, tú tenías que jugar con la improvisación. Ese era todo el tiempo la estructura del jazz. En este disco se rompe esa estructura. Porque tú básicamente tomas las sesiones y dejas que todo el mundo toque en esa estructura y después lo desarma para hacer una melodía coherente. Para pegarlo como un rompecabezas y convertirlo en una melodía coherente. Eso fue lo que hizo Teo Macero en este disco. Cogiendo el sonido eléctrico con el que Miles Davis estaba jugando en ese momento y lo convirtió en una obra de arte de dos tracks.
Antes
que todavía
de esto,
tú te quedas impresionado cada vez que lo escuchas.
Antes de esto, meterle un instrumento eléctrico al jazz era
pecado.
Lo peor que tú puedes hacer. Sí, un pecado, un pecado. Por eso es que tú, pecado. Como tú dijiste ahorita al principio, no sé si lo dijiste al principio o antes de que empezáramos a grabar, pero no era... Tuvo críticas malas porque los mismos jazzistas no lo aprobaban al principio.
No era la norma.
Okay. Te está uniendo, o sea, al enemigo, que es el rock, es la nueva ola.
Mira, Teo Macero fue... Y te menciono a Teo Macero mucho en este disco. Porque de verdad...
Tienes que hacerlo.
Aquí él fue el jinete del apocalipsis aquí.
Uh-huh.
Teo Macero estaba corriendo contra un estándar que se vivía en el jazz en el momento, pero no solamente eso. Él estaba corriendo contra las decisiones creativas de un genio musical como Miles Davis. ¿Ok? Uh-huh. Que en ese momento era un Miles Davis que ya tenía 42 producciones discográficas. ¿Ok? 42 producciones discográficas que tenía todo el respeto del mundo. ¿Verdad? ¿Y qué te decía? Vamos a jugar con tu ego. Tu ego no se va a revelar contra tu productor.
Deja explicar un poquito el ego de Miles Davis para que la gente sepa con lo que está bregando Teo Macero. Ya Miles Davis tenía tres innovaciones en la música.
Okay.
Como dije ahorita, ya él se podía haber quitado y iba a ser una leyenda.
Claro.
Miles Davis se movió del bebop a empezar con lo que fue el cool jazz a finales de los 40, principios de 50.
Uh-huh.
Miles Davis también a finales de 50 nos presentó lo que era el modal jazz con el Kind of Blue, que creó un jazz, como tú dijiste, mucho más improvisado, saliéndose un poco de las progresiones de acordes que tenían como una norma obligatoria.
Exacto.
Y luego nos trae el electric jazz.
El electric jazz. Y tú tienes que, otra vez... Olvídate de los discos que te mencioné antes de esto. Antes de esos discos, ya Miles Davis había hecho Miles Ahead, ya había hecho Porgy and Bess, ya había hecho Sketches of Pain, ya había hecho A Kind of Blue, ¿entiendes? Ya había hecho Milestones.
Ajá, que, o sea, son masterpieces.
Todos son masterpieces, sin contar todos los demás apariciones que hizo en otros discos. O sea, y vuelvo y te digo, esto es un músico que está vanagloriado por el mundo del jazz en ese momento, que él tenía que empezar a jugar con su ego para que él se sintiera en la confianza de que él se sintiera, como digo, volví y repito, en la confianza de que lo que él estaba haciendo con esta producción, esta nueva técnica que él estaba incorporando aquí, le iba a jugar más a favor. ¿Por qué? Porque no necesariamente el jazz se tenía que ver, como dijimos ahorita, un nacimiento, un génesis y un final. Pero esto podía ser que con este invento que se hiciera en este disco, se podía apreciar el jazz de una estructura como si fuera tocado en vivo en una sesión, pero con la misma calidad en producción de un disco que se hace en estudio. Esto es nunca antes visto. Y eso solamente lo puede hacer un genio loco como Teo Macero, de coger todo lo que se tocó en ese momento y descomponerlo en un rompecabezas y pegarlo para que fuera coherente. Y por eso es que se hace en dos tracks, porque no se podía hacer en piezas independientes, aunque después se hizo. Tuvo después dos aniversarios el disco en que se hicieron piezas, sí, que se tocaron ese día, que se dejaron fuera, y se trató de hacer como una estructura, que lo hizo una computadora, no lo hizo un productor, de tratar de separar algunas canciones, pero no se oye tan rico en textura como se oye, porque tú tienes, como se oye el disco original, porque tú tienes lo que te estaba diciendo ahorita, tú tienes un disco que se siente como que es tocado en vivo en una sesión, pero que tiene la producción de un disco de estudio.
Bien, sí.
Y eso, o sea, eso es bien normal ahora. Pero en 1969,
está duro.
Eso no existía. Y está. Menos en el jazz. Eso no existía.
Y como tú dices, él se fue a la par con Miles Davis. Únicamente con él, porque muchos de los músicos de la banda tuvieron sus problemitas con Teo Macero en cuestión de la producción, claro, del disco. Sí. Porque jugó para, claro, el equipo de Miles. Pero él, era la mejor idea, era lo mejor que podías hacer.
Es que lo que pasa es que en este momento tú tenías que jugar para el equipo de Miles. O sea, sí, en este momento, este era el momento, este era el periodo. No te voy a decir más duro porque ya, vuelvo y te digo, Miles Davis tuvo, si hay periodos duros, Miles Davis tuvo un periodo duro.
Tuvo una carrera.
Una carrera dura, ¿verdad? Lo que pasa es que esto es un disco antes de que se hiciera el disco que, como quien dice, cambió el jazz para siempre. Que fue, uh-huh, el Beaches Brew. Esto es un disco antes, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, por eso es que estamos reseñando jazz, este, porque tenemos que ir al Beaches Brew, pero no podíamos picharle a este.
No. Ok, tú tienes un productor que está jugando con el que él sabe que es la persona, lo que va a ser la imagen de que, del que va a cargar por la responsabilidad de ese cambio que iba a haber en el jazz en ese momento. So, él sabía que aunque él tuviera que traicionar algunas confianzas, algunas amistades y a lo mejor eclipsar los talentos de algunas personas, tenía que enfatizar en Miles Davis. Aunque, uh-huh, yo no creo que eso sea del todo cierto. Porque es que yo entiendo que cuando tú escuchas el disco, yo entiendo que todo el mundo brilla en su lado.
Sí, todo el mundo brilla bien.
Y el que él haya hecho los overlaps y los cortes y haya hecho la manipulación de cintas que hizo en el disco, le juega más a favor a cada músico. Porque sí, no se sienten improvisando en la nada, se sienten en una estructura.
Sí, sí. Él dividió este disco, lo trabajó estilo música clásica. Y eso te lo pone en el nivel de genio del mismo Miles. Él como que se jumpió con la energía de Miles para hacer algo de otro nivel. ¿Y
qué hizo? ¿Qué hizo este disco? ¿Qué hizo este disco por la música en ese momento tan grande? Pues mira, yo te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Él puso a la crítica del rock a escuchar jazz y a la crítica del jazz a escuchar rock. Uh-huh. Sencillo, algo que no, otra cosa que no pasaba. Cuando tú unes los dos géneros que se siente como que es el género que viene azotando hace mil años, pero viene este género que le va a pasar por encima. Uh-huh. Y uno se puede notar como que va en picada o en decadencia. No quiero que me malinterpreten, fanáticos del jazz. Yo soy fanático del jazz también. Yo no estoy diciendo que el jazz alguna vez ha estado en decadencia. Pero sí, uh-huh, el rock and roll y después el rock fue una fuerza, fue una avalancha que no lo pudo detener nada y opacó
en popularidad,
todo lo,
sí,
que encontró. Sí, en popularidad opacó todo lo que encontró. Uh-huh. Pues, otra vez, puso un sonido que podría catalogarse en ese momento que estaba cayendo en olvido a ser reseñado por los chamaquitos que estaban escuchando un nuevo movimiento. Y puso a los críticos viejos que solamente creían que el jazz era lo que era música de verdad a analizar un disco dentro de un contexto que era de jazz, que ellos no creían que era de jazz, que era de rock, pero tenía una pieza muy importante jugando como para no analizarlo como jazz, y era Miles Davis.
Uh-huh. Yo voy a dar un pequeñito background de Miles Davis y la fusión que acaba de hacer. Este fue el álbum que empezó con la época eléctrica de Miles Davis. El año pasado yo recomendé un EP de que se llama Miles Davis Electric Band, y son, uh-huh, como estudiantes de él tocando piezas de él y a la misma vez con MC, con rap. Es puede que sea el mejor EP que he escuchado en muchísimos años.
Yo también.
Sí.
Yo lo escuché.
Se dice que este disco fue la primera fusión de Miles. Al principio, pues, como hemos explicado, las críticas fueron divididas, pero Noverol se recuerda como uno de los discos más influyentes en la música, punto. Todo empezó con Davis con la mente bien dañada y un plan siniestro. Su banda era formada por Wayne Shorter en el saxofón, Dave Holland en el bajo, Chick Corea en el piano eléctrico y Jack DeJohnette en la batería. Pero para este disco prefirió a su ex batero Tony Williams y buscó a nada más y nada menos que al primer escracheo a Herbie Hancock.
Herbie Hancock.
Para tener dos pianos eléctricos. Él estaba cocinando algo en su mente que aún no existía la receta. Él está creando la receta. Mano, tú tienes a Dave Holland, a Chick Corea, a Tony Williams, a Herbie Hancock. ¿Cuándo es suficiente? Nunca. Al mes se unieron con Joseph Sawinul, de tecladista, para que trajera ideas al grupo, porque ese tipo es un genio. Y a John McLaughlin, con la guitarra, que llevaba un par de días en Estados Unidos. Voy a hablarte un poquito de John McLaughlin porque su historia es cómica. John McLaughlin estaba tocando en la banda de Tony Williams, el ex batero de Miles, de Tony Williams Lifetime. McLaughlin se volvió loco porque era un fanático súper, súper lambón de Miles Davis y estaba bien nervioso.
¿Quién no? Ese Miles Davis.
Yo lo entiendo. Y estaba súper nervioso, pero desde el primer disco, el tipo está siendo el MVP junto a Miles Davis en el disco. La cosa es que el mismo Miles Davis lo vio nervioso porque él decía, mira, no me va a salir nada. Y él le decía, piensa que eres un novato. Tira notas ahí, como tú creas. Y eso fue lo que hizo. Una de las ideas que trajo Joseph Sawinul fue la canción In a Silent Way. La canción como tal es de él. Miles ya venía jodiendo con fusionar su jazz con instrumentos eléctricos desde Miles in the Sky y Fires of Kilimanjaro. Pero aquí se fue full fusion jazz rock. Es el primer disco con el gran Teo Macero, quien se encargó de darle un sonido más clásico, como dijo ahorita. Esto se llama sonatas. Sonatas, para el que no sepa, es dividiendo las canciones en tres partes. Es crearle como una novela a la música y añade drama.
Coger piezas bien inspiradas en la nada y hacerlas en una estructura cohesiva. Que eso fue lo que realmente hizo Teo Macero. O sea, hizo una obra de arte. Es como tú ver todo un proyecto de arte flotando en una esfera. Y solamente tú tienes el código para hacer lo que cree estructura y que haga sentido. Y eso fue lo que hizo Teo Macero. Pero es un productor que es músico y que viene de ese background de la música, porque él es músico, él es saxofonista también. ¿Entiendes?
Pero tú sabes lo que es un tipo que te está haciendo por primera vez la fusión del jazz y el rock por primera vez. No es de los primeros, por primera vez.
La primera vez. Sí.
Y el que te está produciendo con una estructura de música clásica. ¿Qué maneras tiene de esto de fallar? Esto no tiene margen de error.
No tiene margen de error y a la misma vez puede representar una amenaza, porque en el momento en que todos los rockeros estaban empezando en una era de rock en donde todos estaban cruditos y obviamente la gran mayoría no tenían, por decirlo así, la educación musical que tenían los jazzistas, podría representar una amenaza para ellos de que ellos dijeran, ¿y si esta gente le da con tocar rock? Se nos cae el negocio.
Para muchos jazzistas de esa época, los Beatles eran como lo que es Bad Bunny para nosotros ahora.
Música simple.
Sí,
música para ellos que no.
Que dañaba la cultura.
Exacto.
Este disco, siendo instrumental, te habla más que cualquier disco de hoy día. Esto va de las tres partes en las que se divide una sonata. Son. La exposición es cuando la canción te da su main riff. O sea, te da la cara. Luego el desarrollo, que es donde cada músico se va por su lado, va a hacer lo que le sale de su vida, de su alma. Y luego la recapitulación, que es cuando cierran de la misma manera que empezaron. Eso le da un toque hermoso porque cierra como si se pudiera, como un loop, como si se pudiera poner la canción otra vez a dar vuelta. Miles Davis llegó a llamear con el batero Joe Chambers la canción Ghetto Walk, y se supone que saliera en el disco y que saliera Peaceful, que es la primera del álbum, pero al final terminaron quitándola por In a Silent Way, It's About That Time. También tocaron Early Minor de Sawinu, pero al final tampoco entró al álbum. En 2001, Columbia Legacy y Sony Music sacaron un box set, que fue el que mencionaste al principio, que son tres discos llamados The Complete In a Silent Way Sessions, que tiene, como que dice, las 3 horas de la sesión. Tiene más canciones porque es la sesión completa sin los editajes que le hizo Teo Macero, y en la versión se incluyen ambas piezas, que son Ghetto Work y Early Minor. So, ahí tienes todo.
En el momento, en el jazz, de lo que se hablaba todo el tiempo era, pues, obviamente, del ego que tenía el jazzista sobre los sonidos emergentes, ¿verdad? Uh-huh. Miles abrazó todos estos sonidos emergentes para hacer una obra de arte, y a la misma vez no solamente convirtió todo esto en arte, lo que ellos desechaban como que era basura, sino que le dio credibilidad a los músicos del momento. Si tú te pones a pensar, las batallas más brutales en ese momento, en cuanto, por ejemplo, a la batería, eran Buddy Rich, Jim Kupra y Papa Joe Jones, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento, ¿tú sabes lo que decía Buddy Rich? Lo bueno de ser jazzista es que si tú fracasas como jazzista, siempre puedes ser una mierda de músico y puedes convertirte en un rockero. Y eso era... Y lo dije con palabras malas, porque eso era lo que textualmente decía Buddy Rich. Eso era lo que ellos pensaban. O sea, Buddy Rich prefería hacer un duelo con animal en el show de los Muppets antes de tocar rock. No, así de loco está esto. Tú sabes que estaba el show de los Muppets y estaba Animal, la marioneta. Pues Buddy Rich prefería ir al show de los Muppets a tocar con Animal, o prefería ir a abusar con los músicos del show de Johnny Carson para él verse, o sea, como lo que es un dios, porque Buddy Rich era un dios de la batería, antes que tocar rock. Pues Miles Davis no aceptó esa naturaleza. Miles Davis comprendió que por un lado o por otro, casi todo es arte, por no decir todo. Lo único que hay que buscarle una manera, y esa manera la encontró Teo Macero.
El dio donde era.
Incorporar. El dio donde era, exactamente. Y ahí es donde ninguna de estas gentes pudo llegar, ¿entiendes? Por lo menos a mi perspectiva. Uh-huh. Si tú los comparas jazz por jazz, y claro, tú tienes que mencionar un montón de nombres. Un montón de nombres. Charmingus, de todo lo que hay. Pero lo que pasa es que ninguno llegó a ese nivel, por lo menos, de Miles Davis o de John Coltrane, que también hizo lo mismo. O del mismo Dave Brubeck, que yo lo tengo. Dave Brubeck para mí es un dios en la tierra.
Para el mundo él es un dios.
Igual que un Thelonious Monk. Porque eso fueron gente que tuvieron la capacidad de ver más allá dónde iba a ir la música popular, y no se quedaron arrestados en un solo movimiento. Buscaron hacer fusiones de todo, porque la música hay que hacerla interesante, o si no se cae, loco.
El mismo Herbie Hancock.
El mismo Herbie Hancock, que lo hizo en la generación de nosotros. Herbie Hancock lo hizo lo mismo que hizo Teo Macero, hizo Miles Davis y todos los que aceptaron ese cambio generacional. Él lo hizo en los 80, y él nos ayudó a establecer lo que es nuestra música, de nuestros géneros favoritos, que es el hip hop, en los 80. Uh-huh. Gracias a él, él es uno de los precursores de esto. O sea,
qué duro.
Ya en el 69 se estaba jugando con todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Así de grande es este disco.
Mira, la portada es Miles Davis bien negro, ¿verdad?
Como siempre.
Ahí sí, ahí no hay más nada que se pueda decir.
Miles Davis en fósforo quemado mode.
Sí. La primera canción del disco se llama Shh, Peaceful. Esta
y no es nada de Peaceful.
No. Aquí voy a separar más o menos para el que quiera meterle al disco y estudiar lo que es la sonata. Pues esta obra es compuesta por Miles Davis solito. El tema se divide así. Empieza con Shh hasta el minuto 6:14 y ahí empieza Peaceful hasta el minuto 11:56, que vuelve otra vez y así cierra la sonata. Uh-huh. El final, que son 18 uh-huh. minutos con 14 segundos. Termina. Eso lo acaban empieza. De escuchar. Sí, eso lo acaban uh-huh. de escuchar y ya están escuchando de fondo In a Silent Way, que es la segunda y última canción.
Y esos bajos bien enmarcados en la clave.
¡Ah, María! Y la melodía de la guitarra, John McLaughlin, es demasiado duro. El sonido de él era precioso.
Por eso es que yo no puedo entender las críticas de ellos, de Joseph Sanwinford, diciendo que a él esto lo trabajaron para que fuera una pieza de Miles Davis nada más, porque es que para mí todo el mundo brilla.
Es que supuestamente hay una en la canción In a Silent Way, que es de él, a él le cortan el bassline, uh-huh. le cortan un par de notas para poder. Él dice que lo hicieron para poder darle el crédito completamente a Miles Davis y sacarlo a él.
Pero es que, no sé, o sea.
Todos los nazistas son come mierda, cabrón.
Sí, yo entiendo eso, pero tú no puedes decir por un lado que tú estás súper emocionado porque quieres trabajar con Miles Davis, ¿verdad? Entonces, Cannonball Adderley te está pidiendo que tú le incluyas esa canción y tú se la rechazas a Cannonball Adderley para no sacarla en su disco porque Miles Davis te invitó a salir. Ajá. Y entonces tú tenías la percepción de que Teo Macero te iba a poner a brillar a ti más que a Miles Davis.
No solo eso. Cannonball Adderley le está el quintet le está pidiendo la canción mm-hmm. cuando él tocaba con él, y Julian Adderley, el dueño de del quintet, fue el que mm-hmm. le puso el nombre de In a Silent Way, y como quiera también. Tú no se la das a él, se la das a Miles Davis.
No,
chequéate
esto. Yo entiendo, no estoy diciendo, él es un genio, otra vez, no se me ofenda a nadie.
No, claro que sí.
Es un genio. Y yo creo que su In a Silent Way es un clásico. Uh-huh. Pero la realidad del caso es que hasta la de Carlos Santana es más recordada que la de él.
Que la original de él, ¿verdad?
Que la original de él.
Dos años más tarde, Joseph Sanwinold incluyó la idea original en su disco Sanwinold, como para que la gente se acuerde que es de él.
Es mía.
No, es buena, pero obviamente es buena.
Muy buena, sí. Claro,
pero hecho, sí, jamás, ¿sabes?, en la vida la puedes comparar con esta.
Estos son músicos perfectos, Jota. O sea, tú no puedes esperar menos de perfección en su música, y es la realidad. Pero ¿es memorable? No. Porque te digo que hasta la de Carlos Santana es más memorable que la de él.
Uh-huh. Voy a explicar la sonata en esta canción. In a Silent Way se divide en In a Silent Way del principio al minuto 4:11. Luego entra mi parte favorita del disco, que es It's About That Time, que dura hasta los 15:38. Y luego vuelven a caer en In a Silent Way hasta que se acabe el álbum. Y eso es hermoso. Dan ganas de ponerlo otra vez. La pieza dura, esta canción dura 19 minutos y 52 segundos. Y son los mejores 20 minutos que tú puedes invertir en tu vida.
Mira, este disco es uno de los primeros rastros de lo que se puede considerar ambient music. Mucho antes de que fuera a existir música ambiental, por decirlo, o música de mood. Porque uh-huh. este disco es realmente un mood, de verdad. Tú ves todo el estilo de Teo Macero en este disco. Porque el disco honestamente se siente hasta como un score de película. De verdad. Uh-huh. O sea, tú sientes que tú
hay lo suspenso.
Estás escuchando y que Sí, y que está robando la caja fuerte de un banco en los 70. En el 70.
Sí. Esto, luego de Sawinner presentar la canción completa a los otros músicos, Miles decidió que le quería hacer el arreglo más rockeado. Esta versión carga gran parte de la melodía en la guitarra de McLaughlin para darle ese toquecito. Y Miles siempre pensó que a Joseph no le gustaron los arreglos que le hizo porque la simplificó un poco. O sea, meterle rock al jazz es simplificarlo. Obviamente, sí. Es como tienes que alterar la estructura para hacerla más sencilla y más catchy si quieres que suene más rockia. Y pues Sawinul dijo que no le gustó mucho cómo quedó porque Miles Davis le sacó acordes que eran bien esenciales en la melodía que él había creado. Y con eso él dice que le mató el clímax. No sé, vuelvo y repito, a mí me gusta más esta versión que la de Joseph Sawinul. Decide usted, pero yo dudo muchísimo que tú vayas a decidir por la de Sawinul que por esta, mano.
Es que no se puede decidir porque, o sea, son 42 producciones musicales lo que va a quedar en esa decisión. Y la prueba está ahí con el tiempo. La historia es la prueba. Y la prueba está ahí que lo que perduró fue este disco. Este disco es considerado como un esencial, no solamente del jazz, de la música en general. Esto es uno de los 10 discos que yo te diría que deberías escuchar antes de morir, aunque sea una vez. Aunque sea una vez. Yo no estoy diciendo que lo escuchen todos los días, todo el tiempo, ¿verdad? Aunque si tienes un buen gusto y te da por escucharlo cada cierto tiempo, pues te respeto tu gusto.
¿Verdad? Es que este disco, yo pienso que es buen disco para tú sentarte a prestar la atención. Es buen disco para ponerlo de background music. Es buen disco para guiar. Es buen disco para pensar, para leer, para hacer cualquier cosa.
Exacto. Para relajarte.
Sí.
Tiene todo. Y más que todo para analizarlo. Si a ti te gusta la música, esto es un disco que vale la pena analizar simplemente por todas las técnicas que implementó y por cómo revolucionó la música y cómo cambió. O sea, este fue el disco que lo revolucionario fue lo que se volvió la norma de ahora, de aquí para adelante. Y lo que todavía se sigue usando en la música en cuanto a producción.
Creó el patrón.
Esta es la escuela. Esto es como ir a la universidad.
Y ya que aquí te dijimos cómo se dividen las canciones, te lo puedes aprender bien fácil y te va a encantar. Cuando llega a cada parte, tú vas a hacer, ¡ah, diablo, llegamos! Vamos, ahora es que...
Mira, si yo quisiera ponerme bien disparatero, yo te podría decir que este CD creo hasta el underground. porque ¿cómo era que al principio cuando empezó el underground, cómo era que se dividía el underground? En dos tracks. Track 1, track 2.
Y track 2.
Exacto. Verdad, o era el verdad. Mix 1 o mix 2. Este fue el primer disco que hizo esto.
Sí.
Esto fue realmente, técnicamente, este fue el disco en donde fue un 22 de pana de 3 horas, un llameo de 3 horas, vamos a hacer esto en una casa, lo grabamos. Lo único que la casa de ellos es un estudio profesional, porque estos son músicos profesionales. O sea, tú tienes el productor de tu disco, se graduó de Juilliard. esto es una locura, loco. Tu productor, que es el que generalmente todo el mundo tiene, todos los músicos tienen como que ser el que no sabe nada de música, ¿verdad? Tu productor es un graduado, un egresado de Juilliard y descubrió a Thelonious Monk y empezó con Charles Mingus, ¿verdad?
Sí. Entonces, si tú que estás escuchando esto, piensas que Rick Rubin es tu productor favorito, que no sabe ni leer música. Pero esto es Rick Rubin antes de Rick Rubin nacer.
Exacto. Ese es Rick Rubin, pero estudiado de verdad. Esto es un Rick Rubin salvando al mundo. ¿Qué pasa? Y esto es un 22 de a lo mejor un domingo de decir, vamos con unos par de panas para el estudio a tocar. Gente, así era como se hacía el underground al principio, en una marquesina. y ellos sí. No tenían el conocimiento ni las técnicas de producción que tenían esta gente para a lo mejor manipularlo a su manera, pero tiene la misma naturaleza de cuando todo esto empezó, así que se puede decir que hasta influenció la música en general de cómo se va a ver, no importa la cultura, en el Caribe, en todos lados.
La popular y la underground.
Esto, exacto, esto es música, esto es música de verdad. Yo no sé cómo enfatizar más esto.
No, es que esto es imposible que tú le des menos de 10.
No hay manera.
Esto es un rating que no me puedes decir, es 9, pues dime por qué un 9 y no es un 10.
No, esto es un esencial de música. Como único tú le das menos de 10 a esto, es tú siendo un crítico de 1969.
Que solamente había purista.
Exacto, eres un purista del jazz a 100%. Y tú no estás viendo cómo esto va a revolucionar la música, ¿verdad? O otros críticos como Lester Banks, que era el crítico más famoso que tenía Rolling Stone en ese momento y que fue groupie de un montón de bandas, ¿verdad? De rock en el momento, que lo puso como lo más grande que se había hecho en la música. Claro, porque a él le convenía ponerlo así, porque esa era la manera de ellos decir... Le ganamos al jazz. Ya los tenemos tocando rock.
Mira, yo creo que con esto ya podemos cerrar, ¿verdad?
Se podemos cerrar, pero otra vez yo les ruego, escúchenlo. Esto es más de un día. Esto es un disco esencial de vida. Si a ti te gusta la música, esto es un disco esencial. Hay discos esenciales en tu vida. Esto es un disco esencial de vida. Si a ti te gusta la música, tú tienes que escuchar este disco aunque sea una vez.
Y si tienes un tocadisco, métete ahí, güey. Sí. Pon esto en vinil y tírate para atrás.
Y si lo puedes conseguir, vaya con Dios a mí.
Mira, ¿dónde te leen?
LGRON en X.
A mí, Hotax en X. Acordes y Rimas en Cinta en X. Acordes y Rimas en Instagram y Threads. Acordes y Rimas en Patreon. Y nos fuimos.